Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues ya lo han oído, vamos a hablar con el padrino de este programa, porque José María Marco fue la primera persona a la que entrevistamos en Le de Libros, en nuestra etapa televisiva, y por tanto le tenemos muchísimo cariño. Ahora viene a hablarnos de un nuevo libro que ha publicado, que se titula Maura, la política pura, y que es una biografía del político español que se enmarca dentro de una interesante colección de libros de la editorial Gota a Gota, titulada Biografías liberales. Don José María, pues eso, que está usted en su casa y que sea bienvenido de nuevo programa Le de Libros.
Muchísimas gracias por la presentación.
Me acompaña Mario Noya, quien ya conoce de sobra, y Carmen Pulín, que también está aquí para interrogarle, como solemos hacer.
De acuerdo, pues me ha encantado.
José María, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, yo qué sé, ¿por dónde empezar? Porque claro, empezar a hablar de Maura así, a las bravas, no sé, ¿qué te hago? Dame una pregunta a bulto.
¿Quién era este señor?
¿Quién es Maura?
A ver, para, venga, dispara, no te hagas el reticente. Dime.
Ilústranos. ¿Quién es Antonio Maura? Es decir, imagínate que yo cojo y, bueno, ponte en modo abuelo cebolleta. Y yo soy el nieto cebollino. Te digo, abuelo, ¿quién era Antonio Maura?
Muy bien, bueno, Antonio Maura es fue un político que vivió entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue extremadamente importante, ha sido muy importante en la historia política española, porque fue el que intentó dar el salto de un sistema liberal, como era lo que se llamamos la restauración, a un sistema democrático. Y lo trató de hacer desde el Partido Conservador, es decir, desde el centro-derecha, lo cual es de por sí muy interesante, o fue muy interesante, y además es también interesante porque no le dejaron. Es decir, que la izquierda, el Partido Liberal, los republicanos, los socialistas, lanzaron una gran maniobra que acabó con este proyecto democratizador. Es decir, que es al mismo tiempo el proyecto democratizador y el fracaso del proyecto democratizador, que no tuvo ya ninguna posibilidad de volver a sobrevivir en España hasta 70 años después.
José María, mira, estaba yo aquí viendo cómo enfocaba la entrevista y resulta, bueno, pues mi cabeza tormentosa y desordenada y espídica, de repente he dicho, joder, si es que José María Marco es un español. Pero no lo digo, no sé si me explico. Está, es decir, bien. De repente, pues eso, las neuronas me han empezado a mandar fogonazos de tu trayectoria intelectual, ¿no? La libertad traicionada, Azaña, Maura, la historia patriótica de España, tu compromiso intelectual con España, tu manera de vivir, y lo estoy hablando además desde un punto de vista muy amplio, muy con la cultura en sentido más vasto. Resulta que tú, pues eso, estás haciendo esa historia de España y la estás intentando también vivir, la estás intentando acarrear, la estás intentando encarnar en tu intelectualidad. ¿Cómo es? ¿Tú tienes concebido ese proyecto que yo estoy describiendo, que es tu vida?
En la biografía de Maura empieza con una reproducción de los primeros compases de la Marcha Real, porque Maura lo ordenó que se revisara y se armonizara y se hiciera y normalizó el uso de la Marcha Real en 1908, porque hasta entonces no estaba del todo normalizado. Y en cuanto a lo que dices, sí, efectivamente es el eje de mi vida intelectual y probablemente de algo más todavía, ¿no? España es lo que nos constituye, ¿no? Es más aún de aquello en lo que vivimos, ¿no? Es lo que somos, ¿no? Lo que nos explica, lo que nos ayuda a salir adelante, lo que nos da un horizonte, ¿no?, a nuestra propia vida. Entonces, hablar de España para mí es casi hablar de mí mismo, intentar explicarme a mí mismo qué es lo que soy. Efectivamente, además, España no es precisamente un país sencillo, ¿no? Es decir, sobre España han pesado muchas críticas, muchas puestas en cuestión, y eso lo hace todavía más interesante. ¿Sí?
Fíjate, porque además, no, porque bueno, voy a decir otro dato más. Cuando estoy hablando de que tú podrías ser una encarnación, una plasmación del intelectual moderno en España, con todas las dificultades que ello implica, los retos, los desafíos. Yo recuerdo haberte leído te has llegado a emocionar tú escuchando el himno de España caminando con Federico Jiménez Los Santos por las calles de Madrid.
Sí, efectivamente, sí.
Pero no, quiero decir, que no es una construcción, esto que estoy diciendo, ni es un relato sentimentaloide, sino que está muy, es como muy enraizado, como muy intentar darle un sentido a la vida intelectual, ¿verdad? Y resulta que, claro, te coges temas difíciles, porque eso, estás explorando tú y yo, siento psicoanalizarte, pero resulta que eso, estás biografiando a gente que estaba lo mismo que tú, ¿no? En darle una... darle un sentido intelectual liberal a la empresa España, y que se encuentran con muchos desafíos, que a veces fracasan en buena parte por culpa, sí, de ellos, a veces porque el entorno los machaca.
Sí.
¿Maura qué era, en este sentido? ¿Un hazaña? ¿Un miembro de la época de la Restauración? Es decir, ¿Maura fracasa por su culpa o por culpa de los de sus enemigos?
Bueno, a mí me han interesado mucho las personas, la gente, los intelectuales, los escritores, los políticos, que viven con intensidad su propio país, ¿no? La naturaleza de su propio país, que la cuestionan, que la interrogan, ¿no? Y en ese campo casi me habían interesado más los que son extremadamente críticos, incluso destructivos con la idea de España, ¿no? Como puede ser parte de la generación de 98, los regeneracionistas, los nacionalistas catalanes... Azaña, por supuesto. Maura es un personaje completamente identificado con el proyecto nacional español, pero desde un punto de vista distinto, porque él no problematiza la idea de España como los demás. Él tiene una idea de España clásica, es decir, la idea de España que tenemos todos, y luego la que continúa el proyecto liberal, que es la Nación Política Española, que se crea desde 1812, bueno, desde todo lo largo del 19, y él la continúa naturalmente. Eso es lo que es, para mí, es una novedad con respecto a lo que he hecho antes, ¿no? Porque es un personaje que, en cierto sentido, deja de ser, de problematizar su país, ¿no? Y lo vive con naturalidad. El problema, claro, es que tropieza con unas circunstancias extremadamente difíciles. Fracasa, en parte, porque su proyecto no consigue cuajar, y los fracasos son siempre personales y en nombre propio, es decir, son intransferibles, ¿no? El proyecto de Maura, que es un proyecto muy interesante, pues no tiene el aliento suficiente como para cuajar, y al mismo tiempo fracasa también porque la suscita una oposición brutal, es decir, sus adversarios, en vez de plantear una alternativa de izquierdas al proyecto democrático de centro-derecha de Maura, lo que hacen es destruirlo. Y a partir de ahí se crea un problema enorme en la historia de España.
Fíjate qué cosas más interesantes las que nos dices, porque tenemos frente a Azaña, que proclama o que aboga por una vasta empresa de demoliciones, porque es un patriota español, pero es un patriota que quiere refundar por completo España, inventarla.
Claro.
Entonces considera que lo mejor es demoler. Y en la demolición, bueno, fíjate, ¿no? Qué final tuvo él. Tan
claro.
Tan trágico, ¿no? Bueno, pues frente a esa posición tenemos a Maura, que dice, no, señores, hay que reformar, es decir, sí, tú emprende la empresa que quieras, pero manteniendo el sentido de la tradición. Y aquí, y esto se le suele pasar a los liberales, aquí hay un punto, o el gran punto de unión entre liberales y conservadores, que es: señoras, sigan la corriente, a partir de ahí encaucen, hagan las presas que quieran, pero no inventen el río, porque el río ya está. Entonces, vayan tocando lo que se deba tocar, pero ojo con los rediseños de la naturaleza, tanto de los ríos como de las naturalezas sociales, porque vienen las catástrofes, ¿no? Y tú mismo también me has dicho en algunas comidas que hemos tenido, dices, Mario, es verdad, España ahora está muy mal, estamos teniendo problemas gravísimos, pero creo que a veces nos estamos pasando de frenada y que estamos tirando al niño con el agua sucia. Perdemos de vista que lo que queremos es mejorar, y nos regodeamos en fustigarnos. Y eso es un problema para la regeneración que se supone pretendemos todos, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. El ejemplo de Maura viene muy bien para este asunto, ¿no? Porque Maura plantea un proyecto político a partir de la gran crisis del 98, ¿no? Que fue una crisis en la que sucumbieron muchos personajes, muchos grandes políticos, muchos grandes escritores, muchos grandes intelectuales, ¿no? Y en realidad ahí se asiste un poco al suicidio del espíritu español, ¿no? Y Maura se mantiene apartado de ese suicidio, ¿no? Maura y muchos otros españoles de la época, por cierto, consideraron lo que tú has dicho, que no es necesario refundar España, ¿no? Que no había que elaborar un nacionalismo español frente a los nacionalismos catalanes o vascos, que no era esa la cuestión, que era cuestión de continuar una trayectoria que venía de lejos, desde mucho tiempo antes, ¿no? Imagínate desde cuándo somos españoles, pero y también desde el liberalismo del 19. Entonces, Maura resulta particularmente interesante porque es un hombre que, siendo muy consciente de lo que estaba en juego, que era una cuestión muy difícil como democratizar el sistema liberal, no intenta la ruptura, no intenta romper las cosas, mantiene las instituciones, la monarquía en particular, aunque el rey no lo trató muy bien, mantiene el sistema liberal, mantiene las libertades, mantiene todas las garantías constitucionales, mantiene siempre abierto el Parlamento. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Efectivamente los españoles tendemos a radicalizar las cosas y a partir de cero cuando no tenemos por qué partir de cero. El pasado es el pasado y no lo vamos a cambiar, al fin y al cabo. ¿Qué podemos nosotros cambiar del pasado? Lo que tenemos que hacer es asumir lo que consideramos mejor de él y aprender del resto, ¿no?
Fíjate, los que... bueno, ya hemos explicado, al nieto Cebollino quién era Maura, pero su hermano mayor a lo mejor tiene un conocimiento superficial de Maura por una frase. Una frase que ha hecho historia, que cita muchísima gente, incluso que no sabe el contexto, ¿no? Que es Maura no. ¿Qué significaba este Maura no, José María?
Maura no es el eslogan que se fraguó en el entorno periodístico de la izquierda liberal, luego republicana, también luego de los socialistas, y que sirvió para lanzar una gran campaña contra Maura y contra el proyecto democratizador de Maura. En ese sentido es un eslogan político como cualquier otro y no tendría mucha repercusión más que para los historiadores, ¿no? Tiene un poco más de sentido en cuanto que lo que hace, aparte de diseñar una política o una posición política ante otra, que es una cosa legítima, es también intentar destruir la posición de Maura, intentar destruir el personaje, es decir, hacer inviable la alternancia, que es lo que Maura dice. Y Maura dice, bueno, me vais a destruir, pero vosotros no vais a poder establecer una alternancia o una alternativa porque lo que estáis destruyendo es el principio mismo de la alternativa. Es decir, al decir Maura no, lo que estaban diciendo es que Maura nunca debía volver al poder. Tenemos ejemplos mucho más recientes, ¿no?, de esa actitud, ¿no?, en la política española, ¿no? Y mira, precisamente... eso es lo que hace que el Maura no sea interesante, ¿no? Porque funda al mismo tiempo una campaña política y al mismo tiempo funda una manera de ver la historia española y la política española en la cual se dice y se establece que los que no piensan como yo, es decir, los que no son de izquierdas, no pueden gobernar. Y eso tuvo consecuencias largas y en realidad las ha seguido teniendo incluso en el presente.
Mira, precisamente iba a ir por ahí, José María. Ya sé que todas las comparaciones hay que establecerlas con mucho cuidado, pero Maura no. Lo que significó Maura, tanto para los amigos como para los enemigos, indiferentes no había, me recuerda a lo que ha sido José María Aznar. Por otro lado, esto te lo está publicando Gota a Gota, que es la editorial de José María Aznar, y lo presentó José María Aznar en el Congreso justo cuando, días después de hacer amigos en todo el mundo, ¿no? ¿Tú crees, con todas las salvedades que quiera, que lo que representó Maura, tanto para la política en general, como para la izquierda en particular, también para la derecha, también para la monarquía, guarda bastante relación con lo que supuso Aznar cuando llegó al poder, cuando gobernó, cuando salió del poder y en sus relaciones tanto con los suyos como con la monarquía y como con las izquierdas y los nacionalismos?
Bueno, Aznar siempre se interesó desde hace muchísimo tiempo por la figura de Antonio Maura. Había leído, se había interesado, se había inspirado en algunas cosas de una de las leyes más importantes de Maura, que es la de administración local, y con algunas reformas que planteó al principio de su carrera como diputado, ¿no?, cuando tuvo que hacerlos participar en la elaboración de algunos estatutos regionales, de algunos estatutos de comunidades autónomas, perdón. Entonces, ahí había una relación de interés muy antigua, ¿no? Por otra parte, el proyecto, a partir de ahí, el proyecto de Aznar retoma el proyecto de Maura allí donde el proyecto de Maura se agotó. Es decir, al fracasar Maura en el 9 y luego en el 13, el proyecto democrático desde la derecha española o desde el centro de derecha español, como quieras llamarlo, se ve abocado a una especie de imposibilidad. Es la izquierda la que monopoliza la democracia, ¿no? A partir de ese momento, la democracia en España parece relacionada únicamente con la izquierda. La izquierda dice, los únicos que somos democráticos, los únicos que representamos la libertad, somos nosotros. Y hasta que Aznar funda el Partido Popular, ¿no? O refunda el Partido Popular a finales de los años 80, no se vuelve a crear un instrumento verosímil de derechas, democrático, que sea capaz de discutir políticamente esa afirmación a la izquierda. Eso es donde Aznar resulta, en cierto sentido, continuador de Maura. No quiero decir que no haya mucha gente de centro derecha o de derecha que fuera democrático o demócrata, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el proyecto de Aznar toma el proyecto democrático desde el Maura. Y al mismo tiempo hay, aparte de esto que es muy interesante, porque Aznar sería una especie de segundo Maura, ¿no? Aparte de esto hay rasgos de carácter que se parecen: la concentración, el liberalismo, el pudor ante ciertas cuestiones como la religión o algunas cuestiones personales, el gusto por el constitucionalismo, la dificultad para mantener un discurso político o la imposibilidad de mantener un discurso político fuera de la legalidad constitucional, ¿no? Maura y Aznar están perdidos cuando se les saca de ahí. Entonces hay cosas, hay varias cosas ahí que son interesantes y yo creo que los lectores un poco avisados pues pueden encontrar materia de reflexión.
Fíjate, porque además hay un par de temas que tocas aquí también que abundan en el paralelismo, ¿no? Por ejemplo, Aznar, esto poca gente lo sabe y no es porque no esté en todos los sitios, empezando por los propios libros de Aznar, es un señor que muestra un vivo interés por la descentralización de España. Desde una idea absolutamente nítida de la nación una grande y libre, pero como en este país cualquiera se pone a hacer, pero quiere decir, si tú sacas ese lema de donde viene, del franquismo, y te quedas con los términos, ¿qué quieres? ¿Una España unida, una España grande y una España libre? No creo que haya que pedir perdón por ese tipo de deseos, ¿no? Pero resulta que Aznar ve que para que eso funcione lo mejor es descentralizar. Y es un señor que no lleva demasiada carga ideológica, sino mucho más tecnócrata cuando la elabora. Es un señor que viene de sacarse unas posiciones difíciles, trabaja en la administración del Estado, y dice, hombre, pues lo mejor yo creo que es descentralizar. Además, incluso por herencia familiar, es un señor que cree en la pluralidad de las Españas, que se decía antes, ¿verdad? Sí. Que sabe que hay territorios con una personalidad muy acusada, pero que han demostrado su compatibilidad, ¿no? Sí. A la hora de mezclar patriotismo, si me permite la expresión, sí. ¿No? Sí. Un amor muy fuerte por la tierra chica y un amor igual de fuerte por la patria grande, ¿no? Entonces, resulta que eso lo intenta plasmar con esos acercamientos tan pronunciados al PNV con el que tan vinculado estuvo su abuelo, y a Cataluña, y resulta que se encuentra con muchísima hostilidad y con lo que considera una deslealtad manifiesta de la otra parte, que le hace sentirse como muy dolido, ¿no? Y que también supone un gravísimo problema para que su proyecto político resulta exitoso, porque se encuentra con que las ideas que tiene él de hacer una España grande y plural se encuentran con el rechazo de la gente que tendría que llevarla a cabo en determinados territorios, ¿no?
Sí.
Y esto le pasó a Maura también.
Sí, en este caso, tanto Aznar como Maura vienen de una tradición parecida, ¿no? Es un centro derecha sensible, como tú has dicho, a la diversidad cultural, regional, histórica, política española, ¿no? Maura había nació en Palma de Mallorca, ¿no? Vivió durante mucho tiempo en Mallorquín y solo aprendió bien castellano cuando se enfrentó a la carrera de Derecho aquí en Madrid, es decir, ya bastante tarde. Es un hombre muy sensible al asunto de la descentralización en Cuba, que también salió mal, porque él propuso grandes reformas autonómicas en Cuba, que se las rechazaron, y luego en su diálogo con los nacionalistas catalanes, efectivamente, y particularmente con Cambó, con el que tuvo una relación muy intensa, ¿no? Ahí se enfrentó a los liberales, porque entonces los liberales, hasta mediados de la década de los 10, son muy centralistas, heredan el centralismo propio del liberalismo español, mientras que los conservadores son más sensibles a eso, a la diversidad, a la... En cambio, Aznar, que parte de una misma sensibilidad hacia la diversidad regional, que es muy evidente, no entiendo por qué la izquierda ha intentado negar esto, se enfrenta sin embargo a una posición muy distinta, en la cual la izquierda ya ha dejado de atrás cualquier tipo de centralismo y se enfrenta o plantea una, que es lo que decías antes, ¿no? La refundación de España como un sistema nuevo, como un cuerpo político nuevo, más próximo unas veces a lo federal o a lo confederal, en la cual las identidades regionales se convierten en identidades nacionales, las comunidades se convierten en pueblos, en fin, una cosa muy confusa que hace muy difícil la convivencia. Entonces, los dos personajes efectivamente se parecen en eso, y el adversario al que se enfrentan es distinto, ¿no? Porque tiene dos formas diferentes, pero es una muy buena reflexión, sí.
José María, ya has parido la criatura ya ha echado a andar. ¿Qué es lo que te ha aportado, ¿no? La escritura de este texto, la reflexión de nuevo sobre este tipo de problemas, sobre estos intelectuales, y qué reflexión te lleva a hacer en la España que estás viviendo en esta hora?
Bueno, como yo siempre me había enfrentado a gente que había vivido este momento y ese momento histórico que Maura ha protagonizado por su cuenta, por su parte, ¿no? Que siempre lo habían vivido de una forma tan dramática y tan catastrófica, ¿no? Maura y lo que rodea a Maura y lo que continúa Maura te da te permite ver que, a pesar de todo lo que se hizo para destruir el proyecto, ¿no? La continuidad, la cosa continuó, no se rompió, ¿no? Entonces, ser heredero de Maura no es hablar favorablemente, ¿no?, del legado de Maura, ¿no?, aunque hay muchas cosas que se pueden criticar y que se deben criticar, por supuesto, ¿no?, pero quiere decir situarte en un punto en el cual la continuidad es posible, ¿no?, y eso me parece que es lo más importante, ¿no?
José María, pero nos hemos encontrado con un Maura que fracasa, con un proyecto, con un Aznar que fracasa, y estamos hablando ahora solo de proyectos nacionales, no entro en gestión del día a día. Y tú estás escribiendo este libro como, perdóname el obamismo, como un sí se puede, pero ¿qué hacemos? Es decir, esto es casi una declaración de intenciones prometeicas, es decir, me da igual que me sigan tirando la piedra, sí se puede, o al final es como el reconocimiento de que los pesimistas tienen razón.
Claro que los pesimistas al final siempre tienen razón, al final nos morimos todos, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Ese momento llegará, ¿no? Pero por supuesto que se puede. Es decir, lo que tenemos que hacer, me parece a mí, o lo que yo intento hacer en mi campo, es reafirmar la vigencia de un proyecto, de una realidad. Luego, que eso se traslade a decisiones políticas, pues ya no depende de mí. Ya no puedo hacer mucho más de lo que hago, ¿no? Pero por lo menos tenemos que plantear con claridad que las cosas no tienen por qué acabar mal, ni eso es imprescindible, ni eso es necesario, ni eso es fatal. O sea que ese es el papel nuestro, ¿no? Me parece.
Don José María, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero tengo que decirles a todos los lectores que compren este libro, Maura, la política pura. El autor es José María Marco, con quien hemos hablado. Y la editorial es Gota Gota Ediciones. Y luego ya sí pueden que lo lean, ¿no?
Que lo lean.
Estaría muy bien. Pero que lo compren, desde luego.
Muy bien.
José María, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
Hasta la próxima, María. Muchas gracias.